importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Prófugo continúa el conductor del accidente en el cual murieron dos niños y un tercero permanece en riesgo vital en la comuna de San Miguel.
Y grave se encuentra un carabinero que fue atropellado en una fiscalización cerca del Palacio de la Moneda.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, no descartó que hubiese coordinación del reo fugado de Colina 2 con gendarmes del recinto.
Decomisaron 3.000 millones de pesos en cigarrillos de contrabando.
Y a esta hora se desarrolla la audiencia de apelación de cautelares de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, formalizados y en prisión preventiva por la trama bielorrusa.
El Senado vota hoy hasta total despacho la ley de presupuesto 2026. Ya aprobó 6 de las 15 partidas que estaban en debate.
Educación, salud, vivienda, seguridad y tesoro público serán las partidas más complejas en la discusión durante esta tarde.
Con la presencia del ministro de Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, José Antonio Kast encabezó una reunión de seguridad con sus equipos programáticos.
El jueves, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, se trasladará a la región de Antofagasta para iniciar una zona por el norte del país, zona clave en el electorado de Franco Parisi.
Persisten las críticas al presidente Gabriel Boric por su manejo de la política exterior. Ahora la UDI exige auditar las embajadas políticas en plena tensión con el embajador de Estados Unidos en Chile.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Araucanía pidió que la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez sea indagada por el Ministerio Público y no por la justicia militar.
En el ámbito internacional, el gobierno de Venezuela rechazó que Estados Unidos designe como grupo terrorista al que considera inexistente Cartel de los Soles.
La vicepresidenta colombiana rechazó tener vínculos con la disidencia de la guerrilla de la FARC luego que una investigación periodística revelara que esos grupos armados supuestamente financiaron la campaña de Gustavo Petro.
El presidente ucraniano dijo que el principal obstáculo para llegar al acuerdo de paz con Rusia, que promueve Estados Unidos, es que Vladimir Putin quiere que se reconozcan como rusos los territorios que su ejército ha conquistado.
En el deporte, Austria derrotó por 2-0 a Italia, clasificando a la final del Mundial Sub-17 de Qatar. A esta hora juegan la segunda semifinal, Brasil ante Portugal.
Alexis Sánchez retornó a la citación del Sevilla, que esta tarde visita al Español en el cierre de la 13ª jornada de la Liga Española.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma para revisar las noticias de esta jornada junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital. Es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Esto que ha ocurrido, este accidente, que es un verdadero drama en la comuna de San Miguel. ¿Qué ocurrió? Un vehículo con 8 personas a bordo chocó. Hay 2 menores que fallecieron en ese accidente y quienes conducían, los adultos, escaparon. Y por lo tanto, todavía no se puede identificar ni a los menores ni al conductor del vehículo.
Uno de los que iba manejando, entiendo que el que iba manejando sí está identificado. ¿Está identificado? Pero no está aprehendido, no está detenido. Sí se sabe quién es. Y es bueno que lo menciones porque en la madrugada que amanecíamos lamentablemente con esta información, algo de lo que más llamaba la atención es que personas que llegaron a atender a los niños, hay uno que está en riesgo vital y otros más menores de edad que iban en el auto, no sabían ningún dato de esos niños. No sabían cómo se llamaban, no sabían sus números de RUT, no sabían dónde vivían. Un caso muy, muy extraño respecto a qué hacían esos niños. Lamentablemente dos fallecidos, uno de 12 y otro de 2 años, y otros que están en riesgo vital. Rodrigo Pino nos va a actualizar la información. Hola Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Lamentablemente dar esta noticia trágica respecto de la muerte de estos dos menores de edad de 2 y 13 años, además de otro de 11 años que está a esta hora en riesgo vital respecto de este accidente o consecuencias fatales y por la cual ya está trabajando personal de carabineros del OS9 que ha sido instruido por parte de la Fiscalía Metropolitana Sur para hacerse cargo de esta indagatoria. Todo esto ocurrió, recordemos, cerca de la 1 de esta madrugada en el sector de José Joaquín Prieto, que es la caletera de la autopista central a la altura de departamental, donde este vehículo, el cual se desplazaban estos menores de edad, con cerca de 8 personas en su interior, se desplazaban en este automóvil en dirección hacia el poniente. Al llegar a esta intersección, su conductor no habría respetado este semáforo en rojo y habría atravesado esta ruta a alta velocidad y habría impactado violentamente contra un vehículo que lo hacía por calle José Joaquín Prieto. Lamentablemente, la peor consecuencia la recibió este automóvil, el cual iban estas 8 personas, que quedó prácticamente destrozado en su parte delantera y con el saldo de 5 personas lesionadas, 3 menores de edad, además de 2 adultos. Lamentablemente, nos señalamos, tras el envío de estas personas, el traslado de estas personas hasta centros asistenciales, se constató que los menores de 2 y de 13 años murieron producto de la gravedad de sus lesiones, otro permanece en riesgo vital y además de 2 adultos están lesionados. ¿Qué ocurre con el resto de los integrantes de este automóvil? Entre ellos el conductor, escaparon de este lugar dejando abandonadas a estas personas lesionadas, siendo finalmente asistidas por vecinos del sector y también por personal del cuerpo de bomberos, quienes llegaron hasta este punto y realizaron labores de rescate para posteriormente ser derivados a centros asistenciales. Tuvimos la posibilidad de conversar con una vecina de este sector, quien fue una de las primeras que llegó a este punto para asistir a las víctimas, y apuntó a que efectivamente este vehículo no habría respetado varias normas de tránsito, y además lo que apunta es que este conductor escapó y al interior se habían encontrado bebidas alcohólicas, lo que también hace presumir de que el conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol.
Se veían que los niños estaban muy, muy mal. O sea, ver que hay menores de edad involucrados en un accidente donde se pudo haber evitado, sí. Es rabia e impotencia ver que habían personas que estaban dentro de ese vehículo en estado de ebriedad, o sea, porque venían con una bandera del Colo. Entonces, claro, para ellos era más importante festejar eso a cuidar a los niños que iban dentro.
Y esta es una pista importante respecto a esta bandera que se habría encontrado en el interior del vehículo de color negro y blanco, lo que hace presumir de que este grupo venía trasladándose desde el estadio Monumental o en definitiva de alguna casa de algún amigo para haber asistido o haber presenciado este encuentro de fútbol generado la jornada de ayer entre Colo-Colo y Unión La Calera. Ahora, ¿qué es lo que se busca establecer efectivamente y quién sería este conductor? No se ha podido determinar exactamente cuál sería el grado de relación que tiene con las víctimas fatales, solamente se ha señalado de que una de las personas que están lesionadas habría identificado a este hombre, habría entregado una identidad, pero por ahora Carabineros lo mantiene por ahora en reserva a la espera de los avances de investigación que podría tener resultados importantes dentro de esta jornada con la posible captura de quien sería el conductor de este automóvil. Quiero que escuchemos las palabras de Bárbara Villouta, la capitán de Carabineros, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, quien se refirió a estos antecedentes y también respecto de la identificación del principal sospechoso de este accidente de tránsito.
El conductor y 2 adultos más habrían huido del lugar. Se encontraron algunas latas de cerveza en el lugar. Lamentablemente ahora fallecieron 2 personas, 2 menores de edad, por una irresponsabilidad de un conductor que no solamente, al parecer, no respeta una luz roja. Eventualmente podría haber ido bajo los efectos del alcohol y además con cero cariño por las personas que traían su vehículo, se da la fuga del lugar.
Sí, hasta este lugar también llegó el fiscal Renzo Rezzetto, quien realizó las primeras diligencias en conjunto con personal de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito, también con el departamento OS9 de la Policía Informada. Él también ratificó que se manejan algunas identidades que se mantienen actualmente en reserva, y estas identidades están siendo corroboradas por parte de carabineros para ver cuál es el vínculo de este conductor con los menores fallecidos y también si es posible detenerlo dentro de las próximas horas.
Tenemos algunos nombres, apellidos que estamos tratando de identificar y relacionar con los ocupantes al momento. Existe bastante lata de alcohol, cerveza al interior del vehículo, posiblemente podría haber consumido algún tipo de alcohol y por ello probablemente sea la fuga.
De accidente de tránsito se cumplieron diversas normas de tránsito, particularmente no respetar este semáforo en rojo, desplazarse a exceso de velocidad, aparentemente bajo el consumo de alcohol, con una cantidad de personas superior a la capacidad del vehículo, y además estos menores de edad sin los sistemas de sujeción, lo que provocó finalmente estas graves lesiones que acabaron con la vida de dos de ellos y tienen a un tercero en riesgo vital. Escuchemos también las reacciones que hubo esta mañana de las autoridades, entre ellas el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y también la alcaldesa San Miguel, Carol Bau.
Hemos visto las consecuencias que tiene transgredir una serie de normas de tránsito con consecuencias fatales. Hoy día tenemos un vehículo que no solamente pasa una luz roja, lo hace con un conductor que aparentemente va en condiciones de debilidad, que además en un vehículo que lleva más pasajeros para los cuales están permitidos y con niños que no tienen su sistema de protección correspondiente.
Conducir en esas condiciones es un acto criminal que destroza familias enteras, y esperemos que se logre detener y responsabilizar a todos los involucrados.
Sí, de hecho el departamento de Sonora, a través de la propia Municipalidad de San Miguel, también por parte de la autopista que pasa por este sector, se han levantado cámaras que permitan dimensionar a qué velocidad se desplazaba este vehículo, y también si se puede determinar alguna identidad con los registros de aquellas personas que escaparon del lugar, y en base a ello dar con el conductor de este automóvil. Por ahora la búsqueda sigue, está prófugo esta persona al igual que sus acompañantes, mientras que, como señalábamos, esta menor de 13 años que está al interior, perdón, de 11 años, que está al interior del hospital Ezequiel González Cortés, permanece en riesgo vital, y en este caso los familiares han sido contactados por el equipo médico, por las policías, pero por ahora no se han entregado mayores detalles quién estaría detrás del volante de este trágico accidente de tránsito registrado en San Miguel en horas de esta madrugada. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, nos preguntamos acá qué pasó con el otro vehículo, porque si bien entendemos el exceso de velocidad de las 8 personas que viajaban en ese vehículo, es el que se lleva la peor parte, ¿no? Con dos niños fallecidos. ¿Qué pasa con el otro vehículo contra el que colisionó?
Sí, afortunadamente este otro vehículo, lo señalaba Carabineros, contaba con todas las medidas de seguridad de un vehículo más moderno con el cual se desplazaban estas otras 8 personas. Por lo tanto, los sistemas de bolsas de aire, también los sistemas de retención, permitieron que la conductora y su acompañante que se desplazaban en el otro vehículo, que fue impactado por este automóvil, resultaran solamente con lesiones de menor consideración. Eso sí, son daños fatales o totales, bien digo, de este vehículo que protagonizó esta persona que no tenía nada que ver en esta situación y que se vio como víctima inocente en torno a la colisión de este otro vehículo, y como lo señalaba, no contaba con medidas de seguridad, un vehículo bastante antiguo y que además superaba el número de personas. El caso de esta persona que fue víctima de choque por parte del vehículo en el cual se desplazaban estas 8 personas, también entregó su versión de los hechos a Carabineros, entregó también algunos detalles, algunas características físicas que pudo ver de quienes se escaparon del lugar, y esto también es un detalle importante para poder identificar al conductor de este vehículo, que, como lo señalamos, permanece prófugo, pero que estaría identificado por criminalmente por parte de la policía uniformada.
Gracias.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Yo tomo contacto con otra de nuestras unidades móviles porque una persona fue encontrada sin vida en la comuna de Paine.
Y en estado grave quedó un carabinero que fue atropellado cuando intentó fiscalizar un automóvil. Todo esto pasó en pleno centro de Santiago y, para ser más precisos, cerca del Palacio de la Moneda. Vamos a otra de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Sí, estamos acá en la caletera de la principal ruta de nuestro país, la ruta 5, pero en la comuna de Paine, donde ustedes pueden ver a través de Bio Bio TV cómo está trabajando en este minuto la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, en conjunto con el Ministerio Público, la Fiscalía, que está justamente desarrollando diligencias en este lugar para poder determinar las causas de muerte de una persona que fue encontrada acá. De hecho, se viene acercando justamente acá a nosotros el titular de la Fiscalía Metropolitana Sur, Patricio Rosas, que está con nosotros. ¿Cómo está, fiscal? Gracias por atender los micrófonos de Bio Bio, la radio. Estábamos haciendo la introducción respecto a este caso relacionado con una persona que fue encontrada en este sector. de la parcela 163, se nota en la parte de atrás donde está trabajando la PDI, de una persona fallecida. ¿Qué sabe usted de esto? Gracias.
En horas de la mañana, como Fiscalía de Flagrancia, fuimos advertidos por parte de Carabineros de Chile que una persona, el guardia de la empresa de bodegaje y galpones a mi espalda, habría encontrado durante su ronda de la mañana un cuerpo tendido con un llamativo objeto en las manos que correspondía a una pistola de fuego de la marca Glock con un cargador extendido. Con esta información y luego de ingresado el folio, nosotros nos constituimos en este tipo de delitos en compañía de la Brigada de Homicidios, como también del Laboratorio de Criminalística, con un triple objetivo principalmente. En primer lugar, poder identificar la identidad de la persona que yace aquí tendida, que es un masculino, aproximadamente 30 años, que impresiona como un connacional. En segundo lugar, intentar identificar o establecer cuál es la causa de muerte, ya que a primera vista no nos podemos dejar guiar por la apariencia, sino que debe haber un proceso investigativo para la determinación científico-técnico pericial. Y en tercer lugar, si es que intervinieron terceras personas, claramente salir en su identificación, en su búsqueda y captura.
Cale, queremos agradecer mucho este contacto.
Listo, muy amable, con permiso.
A usted, muy buenas tardes. Está también el subprefecto Castillo, que le vamos a preguntar de la Brigada de Homicidios. Subprefecto, todavía no hay detalles sobre la muerte de esta persona, como decía el fiscal, ¿no?
No, efectivamente, al momento es un trabajo que se está realizando aquí en el sitio del suceso. Aún no tenemos el término de nuestras pericias. No obstante, se está trabajando con personal del Laboratorio de Criminalística Central y del Departamento de Medicina Criminalística a fin de determinar una posible causa de muerte de esta persona.
¿Esta persona no tiene impactos balísticos?
A simple vista, al momento no se puede precisar que mantenga o no impacto balístico. No obstante, esa es la finalidad de realizar el examen externo por parte del médico criminalista.
¿Está identificada esta persona?
Al momento no tenemos una identificación, sí se está trabajando con el laboratorio a fin de levantar sus impresiones dactilares y periciarla a fin de establecer la identidad precisa de esta persona.
Muchas gracias, subprefecto.
No, ¿de qué? Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaban las palabras completamente en vivo de las personas que están protagonizando la investigación, que es la Brigada de Homicidios de la PDI y también el Ministerio Público. Ustedes escuchaban al fiscal Patricio Rosas. Pero también vamos a dar cuenta sobre otra información que tiene que ver con lo que ustedes señalaban y que tiene que ver con esta situación que mantiene en estado grave a un carabinero de servicio que estaba realizando la ronda nocturna en horas de esta madrugada en los alrededores del Palacio de la Moneda. Todos sabemos que hay una fijación permanente del trabajo policial, de la policía uniformada, respecto a la custodia y el cuidado del Palacio del Gobierno. Este hecho ocurre en el sector de Agustinas, entre Teatinos y Morandé, donde dos carabineros estaban realizando este caminar nocturno cuando sorprendieron un vehículo que estaba detenido ahí en el lugar. Por causa que se investigan, ellos tratan de fiscalizar este automóvil y este huye a gran velocidad atropellando a uno de los funcionarios, al que deja gravemente herido. Su compañero, al ver esta situación, saca su armamento de servicio y dispara en varias oportunidades contra este automóvil de marca Subaru, el que, hay que señalar, huyó en dirección desconocida. Finalmente, toda la urgencia se desarrolló en atender a este funcionario de carabineros que estaba gravemente herido y fue trasladado hasta el hospital institucional con lesiones graves, pero afortunadamente fue estabilizado y ahora está fuera de riesgo vital. Pero de todas maneras, en el transcurso de esta mañana, este vehículo se encontró en el sector de la calle Bellavista con Constitución, comuna de Providencia, y es ahí donde la CIAT de Carabineros y también el Abocar desarrollaron trabajos de investigación para determinar justamente qué es lo que pasó, porque este vehículo coincidía con las características precisas del auto que había atropellado al funcionario. Conjunto a eso, de manera paralela, Carabineros informa que se detiene al conductor de este automóvil, que sería el dueño de este automóvil, que no lo había encargado por robo. Pero de todas maneras, a esta hora del día hemos esperado que Carabineros se refiera a esta situación que ustedes están viendo a través de BioBio TV, también con las cámaras de vigilancia que muestran el hecho, pero todavía no hemos obtenido ninguna declaración de parte de la policía uniformada pese a lo grave de esta situación. Estaremos atentos y líneas abiertas con ustedes para cuando eso ocurra. Desde la comuna de Paine, acá en la región metropolitana, BioBio, la radio.
1:19 p.m.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, no descartó que el reo, que, ¿se acuerdan ustedes?, se escapó de Colina 2, estuviese en coordinación con gendarmes del recinto, puesto que trabajó en la cocina de ese penal hace algunos años.
Por su parte, el director de Gendarmería, Rubén Pérez, dijo que hubo severas fallas de control y que va a tomar decisiones serias y fundadas. Carlos Godoy, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, aún continúa prófuga esta persona. Estamos hablando de Amílcar Olivares Cárdenas, de 46 años, una fuga desde Colina 2 que ha determinado un extenso operativo policial y penitenciario, el cual comenzó la tarde de ayer acá en la región metropolitana y que continúa, pero que en paralelo también mantiene en alerta a Gendarmería, pero también al gobierno, quien confirmó estas fallas en los protocolos de seguridad de Colina 2. Una fuga que, de acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 2, ocurrió a las 15 horas con 27 minutos cuando Olivares Cárdenas, una persona que se encontraba en calidad de imputado, estaba cumpliendo una prisión preventiva luego de ser formalizado por el delito de robo con intimidación, logró vulnerar todos los controles internos del penal y huir. Sin embargo, no era cualquier interno, era uno que conocía la infraestructura del recinto debido a que anteriormente, cuando estaba cumpliendo también una condena, trabajó como mozo, una función que le permitía circular por distintas dependencias y conocer un poco más este recinto. Olivares ya había protagonizado también una fuga en 2009, pero desde dependencias de la Fiscalía Sur, de acuerdo a lo mencionado esta jornada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. El secretario de Estado también señaló que se activaron de inmediato todos los protocolos junto al Ministerio Público, también las policías, y que se revisaron estas cámaras de seguridad y los procedimientos, debido a que la fuga ocurrió a plena luz del día sin ser advertida por los centinelas a cargo de la seguridad a esa hora. Y es justamente ese patrón el que genera sospechas de una eventual coordinación entre estos funcionarios de Gendarmería y este interno, dado que hay tres factores importantes: el que el hombre haya ejercido labores en la cocina del recinto como mozo, que el caso ocurriera a plena luz del día y que los centinelas, es decir, los gendarmes que custodian desde lo alto, no se percataran justamente de esta fuga. Ya está claro que el hombre no actuó con coordinación desde el exterior. Esto fue confirmado por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, el día de ayer, gracias a la revisión justamente de estas cámaras de seguridad, pero queda la interrogante de si recibió ayuda desde el interior. Le preguntamos al ministro Gajardo y reveló que hasta este momento no se descarta ninguna línea investigativa, incluida la eventual corrupción, aunque advirtió también que la administración del presidente de la República, Gabriel Boric, ha reducido el número de fugas pese al aumento de la población penal. Escuchemos declaraciones del secretario de Estado.
Se tomaron un conjunto de medidas con el objeto de que se intensifiquen principalmente los controles en Colina 2. Para nosotros es un desafío para ajustar los protocolos, ajustar el trabajo, ajustar los funcionamientos. No descartamos ninguna línea investigativa el día de hoy.
Bien, una fuga que concentra una serie de dudas sin resolver, dado que al momento Amílcar Olivares Cárdenas aún no ha sido encontrado. También lo consultamos al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, quien brevemente confirmó que existen severas fallas de control interno, las que serán precisadas en un sumario administrativo que está en curso en estos momentos, y sostuvo que en base a este se van a tomar decisiones serias y fundadas. Sobre esta arista de una eventual corrupción en el penal, señaló que dicha hipótesis aún no está descartada. Escuchemos sus palabras.
Está comprobado hasta el minuto que existieron severas fallas de control interno, pero la hipótesis de la corrupción no es 100% descartable. Están en pleno desarrollo las diligencias hasta este minuto y nosotros sí aseguramos a la comunidad que vamos a tomar decisiones muy serias y muy fundadas.
Bien, sobre el caso también se refirió en entrevista con el Expreso Biobío el ex director de Gendarmería, Cristian Alveal, el cual calificó al fugitivo como un interno de alto riesgo debido a su historial de evasión y también al conocimiento que mantenía, ¿no?, de la estructura interna del penal, lo que yo les mencionaba que había ejercido como mozo en la cocina de este recinto. El ex líder de Gendarmería advirtió que el uso de internos como mozos responde justamente a la falta de presupuesto para contar con personal civil y que esta práctica puede facilitar la información, acceso a la información sensible. También cuestionó que la fuga no fuera detectada por el monitoreo de cámaras y sostuvo que los antecedentes conocidos apuntan a una negligencia inexcusable. Escuchemos sus palabras.
Claramente las medidas que se van a tomar son proporcional también al perfil criminal que tenga este sujeto y a la pertenencia, ¿no?, de banda organizada.
Bien, el operativo continúa entonces, mientras Gendarmería y también el Ministerio de Justicia afinan las responsabilidades y también refuerzan las medidas inmediatas en Colina 2. De momento no hay suspensiones, no hay responsables. Todo esto avanza en la medida que avanza este sumario interno que va buscando y recabando mayores antecedentes de esta fuga que pone en entredicho nuevamente a nuestro colapsado sistema penitenciario. Digo bien, Larra.
1:25 p.m.
Por contrabando, asociación criminal y lavado de activos van a ser formalizadas 12 personas vinculadas a una agrupación dedicada al traslado y distribución de cigarrillos ilegales en la región de Valparaíso.
Uno de los detenidos corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Aduanas, quien omitía la revisión de los camiones que transportaban la carga desde Arica hacia el centro del país. Vamos hasta Biobío en Valparaíso. Lucas Peña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y claro, porque el día de hoy se entregaron más antecedentes tras una investigación realizada por parte de la PDI y la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía, que desbarató una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos. Eso tras el allanamiento de diferentes inmuebles en la región de Valparaíso, pero también en la zona norte del país. Son 12 personas que fueron detenidas, 11 de nacionalidad chilena y una de nacionalidad argentina. La investigación culminó la semana pasada, donde se constató que 12 camiones fueron trasladados desde Arica, acompañado de más vehículos con dirección a la región de Valparaíso, y de hecho fueron detenidos en el acto cuando estaban ingresando el cargamento al inmueble del líder de esta organización. Estamos hablando de más de 1 millón de cajetillas de cigarro que fueron incautadas, avaluadas en más de 3.000 millones de pesos. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Janino Riquel, me detalló que el origen del cargamento es proveniente de Paraguay. Lo escuchamos.
Su origen es Paraguay, vienen a través de Bolivia, llegan a la zona norte de Chile y de ahí a través de empresas de fachada, como suelen desarrollar estos ilícitos, estas asociaciones, llegan transporte hacia la región de Valparaíso.
Durante esta jornada se espera la audiencia de formalización de estos imputados en el juzgado de garantía de la comuna de Quillota, donde uno de los detenidos, hay que recalcar que era un funcionario del Servicio Nacional de Aduanas con domicilio en la comuna de Iquique. Él, particularmente, lo que hacía era omitir la revisión de estos camiones para permitir el ingreso de la carga. E incluso también un detalle que entregó la Fiscalía es que la remuneración era de este funcionario del Servicio Nacional de Aduanas era de menos de 1 millón de pesos, pero tenía bienes que no se asimilaban a su ingreso mensual. Nos referimos a cartera Louis Vuitton, joyas y también, por ejemplo, también perfumes y diferentes joyas que también eran parte de las cosas que mantenía este funcionario de aduanas que finalmente fue detenido. El fiscal Ignacio Rivera reveló que este imputado será formalizado por estos delitos, por cohecho, asociación criminal y también contrabando de cigarrillos.
De hecho, uno de los integrantes de esta organización criminal, un funcionario de la aduana, cuyo domicilio es de Iquique, será formalizado el día de hoy por los delitos de cohecho, fraude al fisco, organización criminal y asimismo contrabando de cigarros. En ese sentido, el perjuicio fiscal asciende a más de 2.500 millones de pesos y la carga a más de 3 millones de pesos.
El delito de cohecho va directamente hacia este imputado del Servicio Nacional de Aduanas, porque además otro delito que también se suma a la lista es el de lavado de activos. Esto con relación con las empresas de fachada. Se trata de empresas que se crearon para generar el transporte de la carga y que además servía para realizar el traslado de estas cajetillas. Así lo mencionó el prefecto Johnny Fica, jefe prefecto del crimen organizado centro de la...
Tuvimos contacto con Lucas, pero aquí hay dos hechos claros. Uno, el negocio de la internación de cigarrillos, ¿no es cierto? Dos, parece que un negocio muy, muy lucrativo.
Y que quienes están a cargo de pesquisar ese tipo de delitos no lo están haciendo. En este caso en particular es una persona que es de la aduana, que en vez de estarse dando cuenta de lo que pasaba y dar aviso, lo que hacía era quedarse callado. Obviamente suponemos que había una coima, algo así. Lucas, volvemos contigo.
Sí, lo último que mencionábamos era en relación al delito de lavado de activos, que también estará presente dentro de los delitos que serán formalizados estos imputados, y es en relación también a estas empresas de fachadas, estas empresas que fueron creadas para el traslado de cargamento y que también servían para el traslado de estas cajetillas de cigarrillos. Son detalles que también entregó el prefecto Johnny Fica, jefe prefecto de Crimen Organizado Centro de la Policía de Investigaciones.
El lavado de activos se da a través de empresas que se crearon con el objetivo de generar el transporte. Ya son empresas que su giro es el transporte de carga por carretera, y eso también aprovechaban no tan solo de poder lavar el dinero obtenido de la ganancia producto del contrabando, sino que además servía para poder realizar el traslado de la carga ilícita desde la zona norte hacia la zona central.
3.200 millones específicamente que fueron incautados en cigarrillos, y también una recuperación de un patrimonio de más de 2.200 millones de pesos y muebles que también fueron incautados, y más de 9 cuentas bancarias que fueron congeladas. Son algunos de los resultados de esta investigación, que además cuenta con la detención de 12 personas. Además hay otro detalle, que fueron también incautadas 3 armas específicamente, una escopeta y 2 pistolas que estaban debidamente inscritas, estaban a nombre del líder de esta organización criminal. Pero después de la investigación por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones pudieron constatar que estas armas las mantenían para resguardar también el cargamento de estas cajetillas de cigarrillos que finalmente fueron incautadas. Solamente a la espera de la audiencia de formalización, que recordemos se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de la Comuna de Quillota. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:32 PM.
Justamente a esta hora se está desarrollando la audiencia de apelación de las medidas cautelares de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Los 3 están formalizados y actualmente en prisión preventiva por su presunta participación en la llamada trama bielorrusa. Las defensas están buscando revertir la resolución que los mantiene privados de libertad.
En paralelo, la defensa del abogado y exdiputado Gabriel Silver negó categóricamente que Silver haya acudido a Capitán Llaver o participado en coordinaciones con Vargas, Lagos o Migueles, afirmando que no existen antecedentes que lo vinculen a gestiones destinadas a interferir en las investigaciones del Ministerio Público. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Partimos con lo más reciente que corresponde a esta audiencia de apelación de medidas cautelares de estas formalizaciones y prisiones preventivas de la trama bielorrusa. Hablamos de estas prisiones preventivas de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Ibanco, también de los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Las defensas de todos estos imputados formalizados ya buscaron revertir, decisión de la jueza del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Michelle Ibacache, quien decretó prisión preventiva hace 2 semanas para estos 3 formalizados. En turnos de 30 minutos expusieron sus alegatos, ya lo hicieron los abogados defensores Sergio Contreras de Mario Vargas, el defensor de Eduardo Lagos, José Luis Andrés, y también hizo lo propio el defensor de Gonzalo Migueles, Patricio Vergara. En estos instantes está exponiendo la Fiscalía Regional de los Lagos para para entregar su posición respecto a esta, este cambio de medidas cautelares que buscan las defensas de los tres formalizados. Las defensas, como ya les mencionaba, se alinearon en un mismo argumento. Los tres sostuvieron que esta resolución del séptimo juzgado de garantía de Santiago trató a los imputados como culpables y no respetó el principio de inocencia que debió haber regido en esta etapa. Escuchamos ahora al defensor de Eduardo Lagos, el abogado José Luis Andrés.
Porque la magistrada lo que hace es crucificar a mi representado ante todo el país, señalándolo a él como responsable único y directo de un problema que sin duda podemos estar de acuerdo que existe, que puede ser la corrupción, pero no podemos, señoría, utilizar a un hombre como medio para sostener un fin de política pública.
Como yo les mencionaba, en estos instantes están haciendo sus alegaciones. La Fiscalía Regional de Los Lagos tienen un turno de 20 minutos para poder realizar sus exposiciones. Luego vienen los querellantes, la Organización de Trabajadores Judiciales, Codelco y también el Consejo de Defensa del Estado. Por lo que, al menos a estas argumentaciones, le restan una hora más, por lo bajo. Vamos a estar aquí también para saber la resolución, porque eso ya es algo que se nos adelantó. Los magistrados van a resolver esta jornada, se le va a comunicar a los abogados y, por ende, nosotros también vamos a estar con esa información a la brevedad debido a la gravedad de la cautelar que tienen los tres formalizados, que es la prisión preventiva y que los mantiene actualmente privados de libertad en Capitán Yáver. En paralelo también esta jornada se conocieron nuevos antecedentes relacionados con otro de los imputados que aún no ha sido formalizado en esta causa. Hablamos de Gabriel Silver, abogado y ex diputado, quien integró también el estudio jurídico de Vargas Lagos y Asociados, hoy bajo la lupa de la Fiscalía Regional de Los Lagos por estos traspasos de dinero dirigidos a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su pareja, Gonzalo Migueles, presuntamente para interferir en causas ligadas al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec. La declaración de Gabriel Silver ante el Ministerio Público abrió un nuevo flanco al afirmar que Ángela Vivanco habría coordinado acciones con Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos hoy en prisión preventiva, recordemos eso, para entorpecer la investigación. Según su testimonio, los abogados le habrían pedido que los visitara en Capitán Yáver para preparar una versión falsa que justificara el pago de 45 millones a Migueles, pareja de Ángela Vivanco. Operación que está en el centro de la indagatoria y que también investiga a la propia magistrada, ex magistrada. También aseguró que Vargas facilitaba a Vivanco un departamento en Papudo mientras el caso avanzaba, insinuando una relación más estrecha de lo que públicamente se había admitido. El ex diputado también agregó que tras los primeros reportajes sobre estos movimientos financieros entre Vivanco y el estudio de Vargas y Lagos, bien digo, el consorcio de las Movitec, sostuvo reuniones con ambos abogados para coordinar una reacción conjunta. Afirmó que mantenían una comunicación por WhatsApp y que uno de los audios analizados correspondía a la elaboración de un escrito que sería presentado ante la Fiscalía. Frente a esas declaraciones, su abogada defensora, Susana Bortzutsky, defensora de Gabriel Silver, el imputado que aún no ha sido formalizado, pero que compartió estudio jurídico con Mario Vargas y Eduardo Lagos, señaló que negó que Silver hubiese acudido a Capitán Yáver o realizado gestiones para los demás imputados o que las fuera a realizar también en algún tiempo futuro. Escuchemos esas declaraciones.
Nuestro cliente no ha ido ni irá a Capitán Yáver, ya que no se encuentra concertado ni coludido con los imputados que se encuentran privados de libertad en este caso, con ningún interviniente en esta red de corrupción. Al contrario, él se encuentra hoy colaborando con el Ministerio Público a fin de esclarecer los hechos que son materia de la investigación.
A lo anterior también se suman antecedentes que vincularían gestiones del exdiputado Aldo Cornejo a petición de Eduardo Lagos, orientadas a establecer contactos con el ex presidente de Codelco, bien digo, Máximo Pacheco, además de referencias de estos viajes al extranjero de Lagos, que habrían coincidido también con este crucero con el ministro Diego Simpertigue de la Corte Suprema, que también está bajo la lupa de la Fiscalía Judicial, en este caso en este sumario administrativo que está abierto en su contra. Ya vamos a ver durante las próximas horas en qué cautelar, con qué cautelar finalmente quedan esas tres personas que fueron formalizadas y que están en prisión preventiva cumpliendo esta medida cautelar en el anexo penitenciario de Capitán Yáver, si es que es revertida por los magistrados de la segunda sala o si es confirmada y se mantiene esta máxima cautelar de prisión preventiva. Catín Ibaldo.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Chao, Marcia, hasta pronto. Antes de ir a una pausa, les queremos contar de información que nos contó a su vez un auditor. Esto es un accidente, es un camión con container que se volcó en Américo Vespucio justo a la salida de la ruta 68. Estamos viendo las imágenes, vemos el camión con el container estaba volcado hacia uno de sus costados, el lado derecho. De acuerdo a lo que nos dice el auditor, justo en ese sector hay una curva, que es la de la salida, y al parecer tomó la salida con mucha velocidad, la curva lo pilló finalmente el peso del camión y se lo llevó hacia la berma, y donde está ahí volcado, como ustedes pueden ver. Hay un camión exactamente igual delante de él y otro que es de container, pero de amarillo, que está detrás. Así que entendemos que estaban intentando hacer más o menos la misma maniobra, pero a ese que quedó en el medio le falló. Lo cierto es que a esta hora está complicada esa pista, que es la pista derecha, y conforme avanza el tránsito, aumenta el tránsito, quiero decir, se va a complicar todavía más. Esto fue hace solo algunos minutos, de acuerdo a lo que nos dicen los auditores. Américo Vespuso en la salida hacia la ruta 68. Al parecer, todo indica que ese camión tomó esa curva de salida con mucha velocidad y no pudo maniobrar, entonces se volcó. Nos dice, nos acaba de escribir el auditor, todavía no llegan equipos de emergencia, así que a quien corresponda, acudan a ese lugar y, por supuesto, también a despejar la vía. Les reitero, Américo Vespucio en la salida a la ruta 68.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:41 PM.
Atención con esto, porque en una sesión hasta total despacho, el Senado tiene que aprobar 15 partidas de la ley de presupuesto del próximo año. Hasta este minuto han respaldado 6 partidas, entre las que destaca un aumento en el gasto de personal para la Contraloría General de la República.
Educación, salud, vivienda, seguridad y tesoro público son las 5 partidas más complejas y se van a discutir esta tarde. También fue pospuesto el debate de los dineros del Congreso por la controversia de las asignaciones para los expresidentes de la República. Sí, forma parte de ese presupuesto ese dinero. Gonzalo Holguín nos cuenta más. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katy Libaldo. En estos momentos la sala del Senado ha entrado en receso por 60 minutos. Volverá durante la jornada de la tarde hasta total despacho en esta sesión especial de la Ley de Presupuesto 2026. Durante esta jornada tiene la inmensa tarea de aprobar 15 partidas, del presupuesto total de las 33 que componen toda la administración de todas las instituciones del Estado. Ya ha aprobado 5 de ellas, entre las que se cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, también Relaciones Exteriores. Ha dejado solamente unas cuantas votaciones separadas pendientes del Ministerio de Desarrollo Social, pero está virtualmente aprobada toda esa partida, que tardó bastante tiempo en discutirse, y también la Contraloría General de la República. ¿Qué tanto? En conceptos que tienen que ver con gastos de personal, como de bienes de servicio y consumo de esta institución, ha tenido un incremento en esta discusión presupuestaria en el Senado de más de 1.500 millones de pesos. En particular, los senadores destacaron que cerca de 400 van destinados a aumentar la dotación. Recordemos que la Contralora Dorothy Pérez ha sido enfática y reiterativa durante estos últimos meses de que en el Estado hay más de 2.000 sistemas públicos, instituciones públicas a fiscalizar, y solo hay 500 fiscalizadores en todo Chile, por lo que se presume que esta ampliación de dineros para el gasto de personal de la Contraloría General de la República irá en parte a eso. También sabemos que irá a un departamento que está derechamente abocado a la gestión de sumarios en la administración pública, y también ha habido parlamentarios que se han referido a que va a mejorar el departamento de gobiernos regionales y municipios en materia de fiscalización de estas instituciones. Pasamos a escuchar al senador de la UDI, David Sandoval, quien releva la importancia que puede tener para el Estado que la Contraloría logre fiscalizar y, en efecto, ahorrar dinero para el Estado.
Cuando se incrementan estos fondos, mire lo que hizo solamente con el tema de las licencias médicas. Le significó una reducción significativa de un 40%. ¿Y sabe cuánto fue el ahorro para el país en esa acción? 100 millones de dólares.
La senadora PPD Loreto Carvajal señaló que esto también va a servir en particular para la fiscalización de las municipalidades. Recordemos que el programa del Departamento de Gobiernos Regionales y Municipios de la Contraloría comenzó a funcionar el año pasado y está en un proceso de robustecimiento que la senadora oficialista celebra.
A propósito del aumento de recursos, sobre todo en materia de fiscalización y reabrir lo que ella menciona con mucha fuerza, el departamento de municipios, que había estado hace muchos años también cerrado a propósito de las investigaciones, los mecanismos de control.
Otro tema que se acordó resolver, un tema de la partida de Relaciones Exteriores. En la propuesta original del gobierno, que fue discutida en la subcomisión mixta, no venían dineros para el estudio en el extranjero de los hijos de diplomáticos, de trabajadores de las embajadas, cuestión que fue resistida por los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. Bueno, ya está confirmada que se han repuesto esos recursos en un acuerdo entre el gobierno y la oposición, y esto lo celebra el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma.
Quiero destacar que se haya repuesto la posibilidad de financiar la educación de los hijos de quienes desarrollan tareas de Chile en el exterior. Es muy importante, porque si uno quiere tener buena representación exterior, tiene que también considerar el efecto familiar.
Hay que decir, Catinibaldo, que queda lo más complejo, sin lugar a dudas: salud, educación, seguridad, vivienda, tesoro público. También se agrega lo del Congreso Nacional, porque hay muchas indicaciones relativas a reducir, limitar o derechamente eliminar el gasto de asignaciones que permite arriendos de oficina, traslados y contratación de personal de los expresidentes de la República. Recordemos que por ley todavía están obligados desde el Congreso a financiar no solamente una dieta que se le entrega a los presidentes, que no es una pensión, es una dieta, sino que también la asignación de gastos, que fue bastante controvertida y discutida en la Cámara Baja, pese a que el proyecto se archivó. La senadora de RN, Paulina Núñez, dice que este gobierno no ha demostrado suficiente interés porque hay indolencia, dice ella, en los dineros de educación, salud y vivienda, precisamente porque estiman que quien ejecute este presupuesto, va a ser un gobierno de distinto signo político.
El gobierno está discutiendo un presupuesto sabiendo que va a ser el presupuesto del próximo gobierno. A veces siento que les importa poco que haya menos recursos en partidas tan sensibles como educación, como es salud, incluso como es seguridad.
Al cierre les contamos que entendemos que en estos minutos se está fraguando el acuerdo final en materia de salud. Lamentablemente, para esta partida no podrá haber probablemente un aumento del per cápita basal del sistema de salud pública. Se estimaba que solo aumentar los 100 pesos por paciente, digamos, atendido, habría elevado significativamente la cantidad de recursos que se gastan en eso. El acuerdo político iría en la línea de aumentar los recursos para la atención primaria de salud con un foco particular en las zonas rurales. Ese sería parte del acuerdo político que estaría cerrándose en la partida de salud. Nivaldo, Katy, se presume que estaremos hasta bien tarde en la noche por la cantidad de partidas que quedan, pero también es cierto que los senadores de oposición reconocen que probablemente van a tener que aprobar la mayoría de los asuntos porque saben que el rechazarlo les quitaría flexibilidad a un futuro gobierno que ellos presumen, evidentemente, sería de su color político. Nivaldo, Katy.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copegut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Vamos a la política y lo que están haciendo los candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Con la presencia del ministro de Seguridad Pública de El Salvador, él se llama Gustavo Villatoro, José Antonio Kast encabezó una reunión de seguridad con sus equipos programáticos.
En la interna del Partido Republicano aseguraron que seguirán aprendiendo de modelos internacionales para fortalecer el programa de gobierno en temas carcelarios, fronterizos y de combate al crimen organizado. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El Partido Republicano sigue realizando distintas reuniones para poder afinar lo que será esta segunda vuelta del próximo 14 de diciembre. José Antonio Kast estuvo desplegado durante el fin de semana en la región de Valparaíso y este lunes partió acá en la sede del Partido Republicano con distintas reuniones. Una que terminó hace un par de minutos, nada más, tiene que ver con una reunión en materias de seguridad, en la que convocó a los distintos equipos de seguridad de los otrora comandos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, también a su propio equipo de seguridad, y Kast no era el invitado especial dentro de esta reunión de los equipos de seguridad de los tres candidatos de la derecha, que hoy ya están concentrados solo en el candidato republicano, sino que el invitado especial era un invitado internacional. Hablamos del viceministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien se encuentra en nuestro país. El secretario de Estado ya había mantenido reuniones en el pasado con Kast y con los republicanos cuando ellos viajaron a El Salvador para poder conocer el modelo de las megacárceles del presidente Nayib Bukele. Ahí ya habían mantenido encuentros y hoy entonces tuvieron una nueva cita en la cual se habló respecto al programa carcelario y a cómo se podría implementar una medida de ese estilo en nuestro país. Uno de los presentes en la cita es el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien en la previa aseguró que la izquierda no debe caricaturizar lo que es el modelo de Nayib Bukele, sobre todo en tema de cárceles, ya que es importante que tanto el ministro Villatoro como los distintos equipos de seguridad se nutran de los ejemplos que deben seguirse en nuestro país.
Más allá de la opinión que se pueda tener del presidente Bukele, muchas veces caricaturizado justamente por la izquierda internacional, efectivamente en El Salvador se encontró un camino de solución radical, un país que vivía en la muerte y en la guerra durante demasiados años. Así que ahora vamos a escuchar la historia y la opinión del encargado de la seguridad pública, el señor Villatoro.
También parte de los desafíos de segunda vuelta van a ser poder convocar a distintos expertos en materia nacional e internacional para poder abordar los temas del programa de gobierno. A esto se refirió también el general en retiro de Carabineros y electo diputado por el Partido Republicano, Enrique Vassaletti, quien estuvo presente en la cita y dijo que para temas como seguridad, migración, cárceles, entre otros, no solamente han visto lo que ha realizado el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, sino que también han mirado otras experiencias internacionales.
Y en eso se ha estado realizando varios modelos, el italiano, el de El Salvador, pero también recogiendo otras iniciativas que lo que hacen es un poco abrir esto y poder también adecuar esas soluciones a la realidad chilena, que naturalmente es bastante distinta a esas naciones.
En este momento, acá en el Partido Republicano, se encuentra hablando José Antonio Kast. Luego de esta reunión, pasemos a escuchar parte de lo que es entonces este balance, luego de haberse reunido con el ministro de Seguridad de Nayib Bukele, Gustavo Villatoro.
¿Quieren ustedes recoger y también, por ejemplo, si es que están abiertos a trasladar reos, sean chilenos o extranjeros, a la mega cárcel de seguridad en El Salvador?
Esto fue una reunión privada de intercambio de opiniones. La vamos a mantener en el ámbito de lo privado, porque él no viene en su calidad de ministro, vino a una intervención académica, por lo tanto, en el tiempo podremos ir mostrando cosas concretas. Por ahora, yo me remito a lo que nosotros hemos señalado en nuestros planes de seguridad. En nuestro programa de gobierno señalamos que habían tres ejes, 33 medidas, y la principal medida es recuperar la seguridad en Chile. Y eso lleva al cierre total de fronteras para la inmigración irregular, lleva a la recuperación del poder del Estado en las cárceles, llega a la recuperación territorial, llega a que el Estado esté en todas partes. En Chile no puede haber ningún lugar donde no esté el Estado, donde alguien diga que tiene autonomía territorial. Todo eso está expresado en nuestros planes de gobierno, que han recogido experiencias de distintos países, entre ellos la experiencia que recogimos en El Salvador. Ahí estuvimos con el presidente del partido, Arturo Esquella, estuvimos con el actual diputado electo, Enrique Vassaletti.
parte entonces de las declaraciones del candidato republicano José Antonio Kast, quien se está refiriendo entonces a lo que ha sido parte de esta reunión. No se refiere a si va a haber movimientos de reos chilenos a las cárceles de El Salvador. Asegura que esta reunión va a quedar entonces en el margen de lo privado, pero solo para cerrar, no fue el único encuentro que protagonizó el presidenciable durante esta mañana. También se reunió con la directiva de Demócratas, en particular con la senadora y presidenta de la tienda, Jimena Rincón, también con ex candidatos al Congreso, y el vicepresidente de Demócratas, Jorge Tarud, con quienes estuvieron reunidos acá en su comando por más de 2 horas abordando distintas temáticas de país. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
El jueves de esta semana, la candidata presidencial del oficialismo, que es Janet Jara, se va a trasladar hasta la región de Antofagasta para iniciar una gira por el norte del país, que es una zona clave del electorado de Franco Parisi.
Lo anterior se da en medio de diferencias al interior de su comando en torno a la estrategia de campaña que debe seguir la candidata de cara a la segunda vuelta de esta elección. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nueva semana de campaña y el comando de la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, ya se prepara para intensificar el despliegue territorial que va a empezar este jueves en la zona norte del país. Ese día, la abanderada del oficialismo y la DC se va a trasladar hasta la región de Antofagasta, desde donde va a empezar a recorrer diferentes zonas acompañada de parlamentarios electos de la región y también alcaldes y gobernadores regionales de esa zona. Entre las figuras que serán bastante clave en dicho despliegue está la diputada socialista Daniela Chicardini, recién electa, ¿no?, como senadora, que es también la encargada territorial de la campaña en la zona norte, quien se refirió esta mañana a los principales objetivos que tendrá el despliegue territorial en la zona norte del país.
Y esperamos estar desde Arica hasta la región de Coquimbo, conversando también con las autoridades locales, con los alcaldes, con los parlamentarios, pero también con la gente, en la feria, en los barrios, en las calles, en los medios de comunicación.
Todo esto en medio de algunos cuestionamientos, algunas críticas que surgieron incluso en el mismo oficialismo respecto a la estrategia de la campaña que está llevando la candidata, tomando en cuenta que durante la primera semana después de la elección del 16 de noviembre, la abanderada se mantuvo en la región metropolitana, visitó algunas comunas de esta zona, de la zona centro, y no se desplegó en otras regiones como sí lo hizo, y lo que contrastó con el despliegue territorial de su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast. Pese a ello, en el comando defendieron esa estrategia. Esta mañana, uno de los asesores de la candidata, Marcos Barraza, defendió justamente este diseño de la campaña y aprovechó también de apuntar contra el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, por su ausencia en los debates, que es parte también de la estrategia que está llevando adelante el comando de apuntar más directamente o ampliar esta ofensiva en contra de Kast.
Hay una estrategia comunicacional que está cursando. Janet está dialogando con la ciudadanía. Yo creo que el énfasis debiese ser que la ciudadanía conozca el contraste de las visiones. Y en ese contraste no ha sido posible porque José Antonio Kast no ha querido debatir públicamente.
Sin embargo, esta estrategia respecto a apuntar o criticar a José Antonio Kast también ha encontrado algunos cuestionamientos en el propio comando, porque uno de los nuevos voceros del equipo, el expresidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, fue justamente consultado por el tono que debería tener la campaña en estas pocas semanas que van quedando para la elección, y en conversación con Radio Cooperativa, él planteó que, a su juicio, o desde su perspectiva, no se debiese perder un minuto en atacar a José Antonio Kast, y más bien la clave estaría en plantearle, dijo, al ciudadano común y corriente el objetivo y las medidas para lograr ese objetivo en 4 años. Esta mañana, la jefa de la campaña de Janet Jara, la senadora Paulina Bodanovic, quien también se sumó al equipo recién la semana pasada, afirmó que efectivamente están cursando algunos cambios dentro de la estrategia de campaña. Dijo que hay algunos cambios en la coordinación, no solo entre los equipos internos.
No solo dentro del equipo, que está muy bien y que ha trabajado muy bien, sino más bien poder hacer coordinaciones ciudadanas. Por ejemplo, mañana hay un encuentro con artistas, vamos a tener encuentros ciudadanos, vamos a tener también coordinación con los embajadores que se nombraron la semana pasada.
Por su parte, la candidata presidencial Janet Jara durante esta jornada no tuvo actividades públicas, en lugar de ello estuvo según plantearon desde el comando, diferentes grabaciones para lo que va a ser su franja televisiva de cara ya a la segunda vuelta de la elección presidencial, y durante la semana debiésemos verla no solo en el norte del país, sino que durante la jornada de mañana y también el miércoles en diferentes actividades aquí en la región metropolitana.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos.